Y estamos en línea con el abogado constitucionalista y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Uruguay, Martín Rizzo. Rizzo, bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿ustedes?
Buen día.
Gracias por estos minutos. Rizzo, ¿cómo se viene preparando de cara a este referéndum? ¿Qué balance previo se puede hacer a nivel del alcance jurídico, no? Y planteábamos ante un eventual triunfo del sí, ¿cómo pueden cambiar o no las cosas?
Sí, hay una discusión que se dio en el pasado respecto a la ley de caducidad, que era una ley de amnistía sobre anulación o no anulación. Pero aquella discusión fue exclusiva para la ley de caducidad. A mí me parece razonablemente claro que el efecto del referéndum, al no decir nada a la Constitución, es revocatorio, que es como funciona general en el derecho comparado, y por lo tanto se derogan las disposiciones cuestionadas. Y si eso ocurre, es lo mismo que pasa cada vez que se deroga una ley. Se deroga la ley, no renacen las normas anteriores, y bueno, y el legislador tendrá que ocuparse de cubrir eventuales vacíos o eventuales desajustes. Pero yo no lo veo mucho como un problema. Es cierto que en el pasado Casinelli tenía una teoría sobre la anulación, pero no me parece que sea trasladable a este caso.
Porque, digamos, desde el punto de vista de los conceptos, ¿revocar y derogar es lo mismo?
De revocar y derogar sí es lo mismo. La diferencia está entre revocar y derogar y anular. La anulación viene haciendo una derogación con efecto retroactivo. Pero el principio general en el derecho uruguayo y en todos los derechos del mundo occidental es que la derogación solo tiene efecto de retroactivo cuando hay una norma expresa que lo establece. Y en este caso no hay ninguna norma expresa que lo establezca.
A ver, doctor, a ver si entiendo. Hoy me detiene la policía por agravio a la autoridad policial. Voy a prisión. Mañana la ciudadanía deroga estos 135 artículos. ¿Qué pasa conmigo? Porque ese delito ya no existiría.
Sí, en ese caso se aplican otros principios que son propios del derecho penal. Y en materia de un delito, la derogación de delito lo extingue retroactivamente en forma preceptiva. Pero es una solución especial para ese artículo, pero para el resto de los artículos no es así.
Bien, pero ¿qué significa eso para el que no entiende, para el que lo está escuchando de forma preceptiva?
A ver, la derogación de una disposición, la derogación de una ley, no tiene efecto retroactivo, salvo que una disposición expresa lo establezca.
Bien,
en
este
caso no hay ninguna. Cuando se trata de normas penales que extinguen un delito o que disminuyen la pena, para ese caso exclusivamente el efecto retroactivo es preceptivo, existe siempre. O sea que va a ser retroactivo para la materia penal y no para las otras.
Claro. Por ejemplo, en materia de alquileres, que se ha hablado mucho también, de esto, de esta nueva posibilidad que ha dado la LUC, que es poder alquilar sin garantías.
En materia de alquileres yo creo que no hay efecto retroactivo y por lo tanto, a partir del referéndum, en caso de que salga afirmativo, no se va a poder utilizar porque van a dejar de regir estas disposiciones. Pero lo que pueda haberse firmado en el pasado va a seguir vigente. Es decir, si hoy alguien firma un contrato de arrendamiento por la LUC, el hecho de que prospere el referéndum no va a implicar que ese contrato caiga. Ese contrato va a seguir.
Bien, lo estaba escuchando atentamente. Sí. Hay algo que no... A ver, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que si se derogaban los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, muchos delincuentes iban a quedar en libertad al otro día. En base a lo que usted me está diciendo, ¿eso es así?
Bueno, sí, pero cuidado. ¿Cuáles son los delitos? ¿Los delitos de abuso de autoridad?
Sí, por ejemplo.
Estamos hablando de delitos muy menores. Me parece que estaban hablando de otro tipo de delitos.
Sí,
es decir, delitos nuevos es este de abuso de la autoridad y el intento de fuga. Son delitos menores, ¿no?
Sí, sí, sí. Se han dado en algunos casos con delincuentes peligrosos,
hay,
¿no?
Sí. Y hay una asociación de esto de van a salir delincuentes o no van a salir delincuentes, que otra de las cosas que sí se cambió es la posibilidad de redimir pena a través de el estudio o el trabajo, ¿no?
Bueno, en ese caso yo creo que si prospera el recurso de referéndum, se va a derogar la ley, pero no renacen las normas anteriores. Si prospera el referéndum, lo que va a tener que hacer el legislador es establecer una nueva solución para cubrir ese vacío.
Ah. ¿No es que se vuelve al régimen anterior automáticamente?
No. Ah. Es decir, ninguna ley se deroga con efecto retroactivo, salvo que haya un texto expreso. Y acá no hay texto expreso. Claro. Aparte de lo que pasa en el derecho comparado, el recurso de referéndum es muy popular, existen muchísimos países democráticos y no tiene efecto anulatorio, tiene efecto derogatorio.
Bien, otro de los temas que está arriba de la mesa es la portabilidad numérica. Muchos se preguntaban, ¿no? Yo ya cambié de compañía, ¿qué pasa si se derogan los artículos?
Sí, ese es un caso verdaderamente curioso, ¿no? Porque la portabilidad numérica en realidad no precisa una ley. Basta con que las empresas lo hagan. O sea que yo no sé qué pasaría. Si prospera el recurso de referéndum, Antel, Claro y Movistar podrían seguir con la portabilidad numérica sin ninguna dificultad.
Si se ponen de acuerdo.
Claro. Si se ponen de acuerdo, exactamente.
¿Y si no se pusieran de acuerdo, el que cambió de compañía debería volver?
No. El que cambió de compañía ya tiene contrato con una nueva compañía. Si no se ponía de acuerdo, podrá pasar que uno tenga problemas porque no pueda cambiarse de una compañía a otra manteniendo el número, nada más que eso.
Claro. ¿Y en materia de adopciones, por ejemplo?
En materia de adopciones es lo mismo que yo les decía para el tema de la redención de la pena y el trabajo y la educación. Las adopciones que puedan haberse perfeccionado antes del referéndum están perfeccionadas y van a seguir adelante. Y hacia el futuro, ahí sí, si prospera el referéndum, estas normas van a estar derogadas. Y de vuelta va a haber un problema de, posiblemente, no soy especialista en el tema, posiblemente haya algún vacío legislativo que sea necesario legislar, aprobar una ley para cubrirlo, ¿no?
¿Pero ese vacío puede ser para todos los temas o en ese caso quién va a tener que legislar en ese sentido?
Y va a tener que legislar el poder legislativo, que es lo que pasa siempre, ¿no? Cada vez que se derogó una ley puede pasar que se genere algún vacío normativo y bueno, el que lo tiene que cubrir es el legislador.
Claro, pero pueden haber, dice usted, según la materia, lagunas.
Sí,
que se pueden llenar esas lagunas con nuevas leyes.
Ah, por supuesto. Lo que no podría hacerse es que se cubran las lagunas con leyes iguales a las que fueron objeto del referéndum. Eso sería una tomadura de pelo, ¿no?
Bueno, pero eventualmente se podría hacer.
Sí, eso no? Estaría en el límite de la constitucionalidad. Si el cuerpo electoral se pronuncia por la derogación de estas normas, sería absurdo que a las dos semanas aprueben normas iguales, ¿no?
Sí, claro. Políticamente sería carísimo, ¿no?
Exactamente, sería espantoso.
Bueno, lo que pasa que como son tantas áreas, materias tan distintas, capaz que en algunas sí se puede volver a legislar y en otras no.
¿O el Poder Judicial también en algunas debe intervenir?
No creo que el Poder Judicial tenga mayores dificultades. Yo no conozco los 135 artículos ni me puse a pensar en cada caso qué pasaría. Yo creo que en la mayoría de los casos no va a haber dificultades. En algunas, en las normas que establecen un delito, sí, ahí va a haber efecto retroactivo. Y en las otras podrá haber dos o tres casos que requieran de legislación, pero la mayoría no va a tener dificultades.
Bien. Doctor, en las últimas horas salió a la cancha, se podría decir, el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que, bueno, defiende la ley de urgente consideración. Y desde la oposición se ha dicho, bueno, de que el mandatario caminó por la cornisa, de que no debería expresarse en cuanto a este referéndum. Jurídicamente, ¿qué es lo que tiene para decirnos? ¿Lo puede hacer?
A mí me parece muy claro que sí se puede hacer. Esto no es la primera vez que pasa. En aquel plebiscito de reforma constitucional, que es lo mismo que un referéndum, es un instituto de gobierno directo por la rebaja de la edad de imputabilidad penal, el entonces presidente Mujica participó activamente en la discusión pública, incluso andaba con una escarapela para votar en contra en el plebiscito. Yo me acuerdo que en aquel momento me preguntaron si lo podía hacer y yo dije que sí. La única limitación que tienen los presidentes de la República es participar en la propaganda política electoral. Y en la terminología electoral electoral se refiere a elecciones, y acá estamos hablando de instituto de gobierno directo y es otra cosa. Yo creo que podía Mujica hacer lo que hizo y que puede Lacalle hacer lo que ha hecho.
Sí, sí, no hay duda. Bien, nos queda claro lo que usted dice, pero al mismo tiempo nos quedamos con muchas preguntas, ¿no? En el sentido de si esas lagunas que en algunos casos se van a producir con el efecto derogatorio, si tienen idea lo que tienen que hacerlo, como decía usted, que son los legisladores, que responden a partidos políticos, sí. Los legisladores también, hay que recordarlo, es bueno recordarlo, a ver si lo harán o no lo harán, ¿no? Pero eso es harina de otro costal.
Mire, el referéndum es como la derogación por una ley, viene a ser una especie de ley negativa que únicamente deja sin efecto las normas. Cuando el legislador en una ley deroga las normas anteriores, y este tipo de cosas las prevé antes, en el referéndum es imposible preverlas. O sea, sí. Si se genera algún desajuste, bueno, van a ser los legisladores después los que van a tener que arreglarlo.
Claro,
sin duda. Y desde el punto de vista, usted decía que este instrumento de democracia directa que ha sido utilizado en numerosas oportunidades en Uruguay, quizá no tantas como en otros países, pero es un instrumento que revela calidad democrática, o es un instrumento, digamos, chatarra dentro de del instrumental ciudadano.
Bueno, mi opinión es que es muy bueno el recurso de referéndum, permite que el cuerpo electoral se pronuncie directamente y eventualmente que le enmiende la plana a los representantes. Los representados corrigiendo a los representantes. Uh-huh. Es altamente democrático. Este recurso de referéndum tiene una diferencia con los tres anteriores. Los tres anteriores que llegaron a hacer referéndum, después hubo muchos intentos que no prosperaron. Fue contra la ley de caducidad, sí. Empresas públicas, 4 artículos de la ley de empresas públicas y ANCAP. En los tres casos, todo el mundo en Uruguay entendía perfectamente qué era lo que tenía que votar y cada ciudadano pudo elegir libremente si estaba a favor de la amnistía, si quería privatizar Antel, etcétera. El problema que tiene este recurso es que nadie prácticamente ya conoce todos los artículos. Entonces ahí es donde entramos en algo que rechina, pero el instituto, el recurso de referéndum para mí es altamente democrático.
Claro, claro. Es una, la LUC es una ley ómnibus y el referéndum es un referéndum ómnibus también.
Exactamente.
Bien, bueno, muy bien. Ha sido muy claro, doctor Martín Rizzo. Le agradecemos que haya evacuado nuestras consultas esta mañana.
Con mucho gusto.
Doctor, solamente en el final, es el cuarto referéndum, ¿no?
Primero fue contra la ley de caducidad, el segundo contra la ley, 4 artículos de la ley de empresas públicas, y el tercero contra la ley de ANCAP.
Ahí va, bien, perfecto.
Muy bien, le agradecemos.
Bueno, hasta pronto.
Con mucho gusto.
Un saludo.
Hasta luego. Muchas gracias.